¿La ciencia doméstica es un asunto pendiente en tu casa? El físico Carlos Vera destornilla tus problemas con El Destornillador. Este espacio es auspiciado por UCM. Actívate y consulta por sus nuevos planes. UCM, porque la vida es para vivirla al máximo.
Bienvenido, Carlos, ¿qué tal?
Muy buenas, Mauricio, aquí andamos un lunes más acompañando a nuestros oyentes. Hola, Juan Miguel. En este momento, yo creo que podríamos hacer el comentario al principio, ¿verdad? En este momento, la productora que está cerquita nuestra nos hace llegar una pregunta de un oyente con relación a lo que hablamos hace dos lunes atrás, en relación a una pregunta que es si las dioxinas también son emitidas al calentar los plásticos, que son los plásticos de los materiales que se hacen los Tupperware.
Son plásticos.
Es un plástico, es un polímero también, con esas propiedades elásticas que uno también le ve, apretándolos, haciéndolo. Yo realmente la respuesta no la tengo acá, la voy a investigar, se lo voy a mandar, pero las dioxinas hay que pensar que están en prácticamente todos los polímeros, y son emitidas a partir de cierta temperatura de calentamiento del polímero. No simplemente por calentarlo ya la dioxina está saliendo, es un producto de la combustión. En general, nadie busca, guarda en un tupper algo que después vaya a generar una combustión, ¿verdad? En general son para guardar cosas herméticas, protegidas del oxígeno, de la oxidación, que es el proceso por el cual un alimento se descompone, y además para protegerlo dentro de los propios freezer. En principio pensaríamos que no, pero la respuesta me gusta darla con propiedad y por lo tanto prometo responder específicamente eso en un próximo espacio.
Es, digamos, el comportamiento de ese plástico ante el calor y el fuego. Supongo que al microondas no pasa nada.
No. Está muy lejos la temperatura de fusión de un polímero de la que puede alcanzar en un microondas que contiene, digamos, conteniendo ese Tupperware, otros alimentos que contienen agua. De eso vamos a hablar hoy, ¿eh? Ese es el objetivo del espacio de hoy, Mauricio. Así que arranquemos entonces. Y queda pendiente la respuesta para esta oyente, ¿eh? Quede tranquila que le vamos a dar una respuesta cortita, pero específica.
Y fundada, como hace siempre Carlos.
Está muy bien, cuando no sabe, dice, no sé.
Vamos, me debo responder.
Bueno. Bueno, hoy vengo con una pregunta, con una respuesta investigada, ¿verdad? La pregunta es una pregunta de acertijo. ¿Qué tiene de común, por ejemplo, las telecomunicaciones y las técnicas culinarias o las artes culinarias? Esa pregunta de acertijo. Bueno, la respuesta es que ambas pueden funcionar utilizando el mismo tipo de onda electromagnética. ¿Cuál? El rango de onda llamado microondas. Bien, desarrollemos esta idea entonces. Cuando hablamos de microondas, debe quedarnos claro que se trata de un tipo de ondas en particular. Todas ellas forman parte de lo mismo, forman parte de lo que en física llamamos el espectro electromagnético, en el que cada onda se diferencia de otra por tener su propio nivel de vibración o de frecuencia. Y que se mide esa frecuencia en una unidad que quizá a los oyentes les resulte algo familiar, se llaman los Hertz, debido al apellido de Heinrich Hertz, que fue quien las descubrió en 1885, trabajando en su laboratorio de la Universidad de Karlsruhe en Alemania, universidad que pude conocer ahora en este último viaje, y que tiene una historia muy grande en la ciencia. Bien, decíamos que todas difieren unas de otras por tener diferentes frecuencias. Sus hercios nos indican el número de ondas que se generan por segundo. Esos son los hercios. Y a medida que se va aumentando la frecuencia, más hercios, las ondas van siendo cada vez más pequeñas hasta alcanzar longitudes micro, muy pequeñas. Y de allí proviene el nombre de microondas. Por ejemplo, de este tipo de ondas son las que se emiten desde nuestros celulares hacia la antena más próxima y saltando de una a otra hasta llegar hasta otro celular de destino y ahí establecerse una comunicación. Precisamente así fue descubierto el horno de microondas, buscando enviar ondas desde una pequeña antena tipo radar, intentando generar una comunicación. Eso fue en 1945. Un ingeniero llamado Percy Spencer, de la empresa Raytheon. Este investigador llevaba en el bolsillo de su saco, quizás esta anécdota no se conozca mucho, una tableta de chocolate. Y el ingeniero Spencer realizaba investigaciones con un generador de altas frecuencias para usarlo precisamente como radar. Tiempo de la guerra, ¿no? Hay que verlo en ese contexto. Estaban haciendo las investigaciones. Bueno, dice, cuenta la anécdota que sintió hambre y decidió comerse la barra de chocolate que llevaba en el bolsillo del saco. Cuando la sacó, la encontró completamente fundida.
¿Qué había pasado?
Entonces Spencer exactamente sospechó que algo tenía que ver con los estudios que estaba haciendo de esas altas frecuencias en radar, con este extraño fenómeno de derretirse el chocolate, y decidió verificarlo. Y bueno, para ello colocó un huevo y granitos de pop, del maíz del pop, cerca del generador de frecuencias, se retiró, y cuando volvió a ver qué había ocurrido, encontró nada más y nada menos que nuestro famoso pop, ¿sí? Y además, el huevo completamente reventado. Yo después voy a dejar para otro momento para que Juan Miguel nos cuente, ya lo ha hecho, cuál fue su primera experiencia con microondas allá por 1980 y tanto, cuando colocó un huevo dentro del microondas. Pero eso se lo dejamos a Juan Miguel para otro momento. Bien, entonces, estas cosas de las telecomunicaciones y de las artes culinarias, en definitiva, han comenzado juntas, basadas en el mismo fenómeno físico, bajo las mismas leyes que los rigen. Pero, ¿por qué nos detenemos y enfocamos hoy sobre el horno de microondas en particular? Bueno, porque en los lunes anteriores hemos venido hablando de curiosas e ingeniosas maneras de hervir agua. Primero explicamos, usando las leyes de la termodinámica, que era posible hervir agua dentro de una botella de plástico de los tipos del refresco, completamente llena de agua y colocada directamente sobre las brasas y fuegos y llamas de un fuego. Curioso ese hecho. El lunes pasado explicamos, usando ahora las leyes de la electrodinámica, cómo funciona ese invento uruguayo llamado el SUN, que era una resistencia eléctrica que enchufada a una corriente eléctrica calienta el agua en forma directa. Vimos las ventajas y alertamos sobre las precauciones. Pero los hornos de microondas son también objetos electrodomésticos aptos para hervir agua, de hecho lo usamos. Y precisamente lo curioso es que ellos solo actúan sobre el agua. Esas ondas en el microondas actúan solo sobre el agua. Bueno, veamos cómo funciona esto usando el mismo tipo de ondas que le permiten las comunicaciones entre los celulares. Bueno, dentro del microondas lo que hay es un generador interno de ondas llamado magnetrón, que produce e irradia la microonda en una cierta dirección y luego esta es reflejada desde el techo del chasis del cajón de la microonda hacia abajo hasta el plato, digamos, iluminando como si fuera una linterna de luz, es decir, un haz cónico, debajo del cual nosotros ponemos el agua o el alimento que normalmente vamos a calentar. Pero el magnetrón genera microondas solamente de cierta frecuencia específica. ¿Cuál frecuencia? La de 2,5 gigahertz. 2,5 gigahertz. 2.500 millones de hertz. Ese nivel de vibración, esta frecuencia, es capaz de ser específicamente capturada por el agua. Específica para el agua. Y así aceptar toda la energía que le es transmitida en esa onda, haciendo que las moléculas de agua empiecen a vibrar, girando a gran velocidad, cada vez mayor incluso, haciendo que rocen muchísimo entre ellas.
Se frotan,
exactamente, una con otra, y se chocan, y se frotan una con otra. Simplemente, a ver, frotémonos la mano durante un segundo. Fijémonos que inmediatamente nos da una sensación de calor. Bueno, imaginemos esto exactamente esto mismo en un segundo, pero 2.450.000 veces. Calor de verdad, ¿no? Bien. Que se transmite simultáneamente a todo el cuerpo de agua del objeto que estamos calentando. El cuerpo de agua se calienta, por esa razón, el vaso de agua o el alimento que contiene agua, y llega hasta hervir. Entonces, este es el proceso. Es muy ingenioso y muy tecnológico. Claro que por extensión, este mismo proceso se utilizó para aplicarlo a todos aquellos cuerpos que contengan alguna proporción de agua, en particular, los alimentos, por ejemplo, ¿no? Desde el té, el café, la leche, pescado, carnes, verduras, y convertirse en una buena técnica para cocinarlos. ¿A partir de qué? De que las microondas de 2.5 GHz agitan el agua contenida en esos alimentos, las moléculas de agua fisionan entre sí, desprenden calor en todas las direcciones y partes del cuerpo calentado, y este calor cocina parejo todas las estructuras y los tejidos que lo rodean, de la carne, los vegetales, con algunas ventajas. Por ejemplo, esos tejidos y las macromoléculas, llamadas proteínas, se desnaturalizan, pero en muchísima menor proporción que, por ejemplo, al exponer un alimento a la fritura. ¿Por qué? Porque en el microondas se puede regular bien el tiempo de cocción y la potencia con que se lo hace. Distinto a lo que ocurre cuando ponemos un churrasco encima de una plancha recontracaliente, ¿sí? Tanto de pescado como de carne. Bien, pero esta técnica para hervir agua, por ejemplo, para el mate o para cocinar, como dijimos, tiene algunas precauciones. Por eso, atenti, precaución. Primero, lo que se va a calentar en un horno de microondas debe contener agua. Por lo que acabamos de explicar. Lo segundo, los metales se calientan a menor frecuencia de vibración que el agua. Por eso, poner metales dentro del microondas y calentarlo les hace poner inmediatamente al rojo, se agitan excesivamente por el mismo principio y terminan por fundirse de manera violenta, liberando toda esa energía de manera violenta, las famosas explosiones, exactamente. Tercero, lo que se somete a las microondas no debe ser un recipiente herméticamente cerrado. Por ejemplo, un huevo con cáscara, que también es un recipiente herméticamente cerrado. ¿Por qué? Porque el calor generado internamente hace que las paredes exploten debido al vapor que genera hervir agua dentro de un recipiente cerrado. Y aquí la precaución principal, ¿sí? Es la recomendación, digamos, que es dejar pasar unos minutos, un minuto por lo menos, antes de consumir el alimento o el agua hervida. Una regla podría ser, es aceptable, dejar esperar el 10% del tiempo de irradiación que se le ha dado al alimento dentro del horno de microondas. Entonces, lo calentaste un minuto, deja 10 segundos. Lo calentaste una hora, deja 10 minutos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque deben cesar las vibraciones excedentes, remanentes, que quedan en el agua una vez que el agua ya no es más agitada por la onda de microonda que desapareció cuando la apagaste.
Siguen dando esas moléculas, siguen dando vueltas.
Exactamente, por la inercia que adquieren a partir del movimiento que uno les da, ¿verdad? Entonces, si no, ellas se transmiten, es decir, esas vibraciones, a la humedad de las mucosas. La mucosa, la lengua, el paladar, la garganta, la laringe, incluso hasta las paredes estomacales. Las irrita o las quema, se generan llagas. Y allí pueden producirse modificaciones degenerativas permanentes en los tejidos de esas mucosas.
Esa es la precaución.
¿Bien?
Dejarlo descansar allí un 10% del
tiempo. Un 10% del tiempo. Pero siempre un minuto es bueno. Un minuto es un tiempo prudencial, incluso para aquellos que se calentó un minuto. ¿Sí? Bueno, bien, entonces estas fueron varias técnicas para calentar o hervir aguas que hemos explicado en estas tres lunes, todas muy ingeniosas y tecnológicas, y que fueron para diferentes momentos y disponibilidades que tenga cada quien, ¿no? Pero mucha precaución con cada uno de los peligros que también fuimos narrando.
Gracias, Carlos.
Hasta el próximo lunes. Nos vemos el lunes.